then whisper sweet little things in my ears.
Bueno, pues con esto de las vacaciones de la Semana Santa, igual a muchas personas se les pasó por alto o pasó desapercibido un acuerdo, una aprobación de un real decreto que tiene mucha importancia para nuestra salud. Y hoy precisamente, que es el Día Mundial de la Salud, debemos hablar de este real decreto. El gobierno aprobó el 24 de marzo, pues justamente antes de Semana Santa, un real decreto para frenar el intrusismo en una especialidad, digamos, muy crítica, que es la cirugía estética, la cirugía plástica. Y de este decreto, de las consecuencias que tiene y cómo evitar estas cosas que se ven, sobre todo en determinados programas de televisión, en realities americanos, ¿no? Esto de chapuzas estéticas y estas cosas que mucha gente vemos y nos espantan un poco. Para aclarar un poco de lo que va este decreto, vamos a hablar con el doctor Jaime Caramés, que es cirujano plástico del IMQ. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Hablaba de este real decreto que pasó desapercibido por el tema de que estaba después la Semana Santa y hoy Día Mundial de la Salud. En primer lugar, quería felicitarle, Sorionak, por lo que supone ese día para todos los médicos.
Muchísimas gracias. Sí, efectivamente es un día importante, no solo para nosotros, sino para todo el mundo.
Bueno, ¿qué supone este real decreto para la cirugía plástica, por ejemplo? Porque es una especialidad que tiene mucho intrusismo y ustedes también desde sus asociaciones de cirujanos plásticos y estéticos lo denuncian mucho. ¿Por qué esta especialidad tiene tanta tendencia a tanto intrusismo?
Bueno, a ver, cabría decir en primer lugar que la cirugía plástica probablemente sea una de las especialidades más desconocidas dentro del mundo de la medicina, porque todo el mundo asocia automáticamente la cirugía plástica con la cirugía estética, cuando en realidad la cirugía estética es solo una parte de la especialidad, ¿no? De hecho, el nombre de la especialidad es cirugía plástica reparadora y estética. Obviamente, dentro del ámbito, vamos a decir, de la seguridad social, no cabe los procedimientos estéticos. Únicamente se hace cirugía reconstructiva. Los procedimientos estéticos se hacen en el ámbito privado. Entonces, vamos a decir, la parte golosa, ¿no?, de la especialidad. Y dado que hasta la fecha no había una regulación de quién hace qué procedimientos, y dado que legalmente cualquier médico, una vez que ha completado la carrera y que es licenciado en medicina y cirugía, que así se ha llamado tradicionalmente la licenciatura, estaba legalmente capacitado para hacer procedimientos médicos del tipo que fueran. Entonces, en ese mismo ámbito pues entra también lo que es la parte de la cirugía estética. Y, como digo, es la parte golosa, porque es la parte que desde un punto de vista económico, vamos a decir, pues es la parte interesante. Entonces, eso da pie a que muchos médicos de otras especialidades realicen procedimientos de tipo estético, anunciándose simplemente como cirujanos estéticos, dado que no pueden anunciarse como cirujanos plásticos, ¿no?, que es, como digo, el nombre de la especialidad. Entonces, eso siempre ha llevado a equívoco, el decir, no, yo soy cirujano estético. De hecho, los cirujanos plásticos siempre nos definimos como cirujanos plásticos. Nunca decimos somos cirujanos estéticos, somos cirujanos plásticos. Y eso en el ámbito privado pues ha dado pie a que mucha gente, por un afán meramente económico, sin una preparación adecuada, pues realice procedimientos de tipo estético, con las consecuencias que en muchas ocasiones tenemos y suelen ser, a su vez, las noticias que saltan, ¿no? A no sé qué persona le ha ocurrido no sé qué mientras estaba realizando un procedimiento, no sé dónde, o a qué. Generalmente suele ser también en ámbitos médicos poco controlados, ¿no? En las clínicas serias, ¿no?, por decirlo de algún modo, no ocurre esto, porque quien no tenga una titulación generalmente no se permite que realice procedimientos de esa especialidad. Pero en otros centros, vamos a decir, donde puede ser más laxo el control, pues hay quien, sin ser cirujano plástico, está realizando procedimientos correspondientes a la especialidad de cirugía plástica. Esto es precisamente lo que desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica se ha venido reivindicando desde hace mucho tiempo, que hubiera una regulación de qué médicos pueden realizar qué procedimientos y en concreto pues que los procedimientos correspondientes a cirugía estética estuvieran regulados y solo los pudieran hacer aquellos profesionales que están capacitados para eso.
Bueno, precisamente la ministra de Sanidad, Mónica García, cuando se presentó el pasado mes de marzo este decreto, dice que se ha hecho en honor de Sara Gómez, esta joven que falleció en el año 2022 tras una intervención estética practicada por una persona sin la formación requerida. Y la ministra dijo, esto no va a volver a pasar. Se le llama además la ley Sara. Se la ha llamado en términos periodísticos la ley Sara por todo esto.
Sí, efectivamente.
Y una pregunta, por ejemplo, estamos asistiendo ahora a una apertura de muchas clínicas estéticas y ha habido también el drama este de que tú has pagado unos tratamientos estéticos, de repente esa clínica cierra, desaparecen. Uh-huh. Ha pasado recientemente también aquí en Vizcaya con una cadena de estas de clínicas estéticas y te quedas sin dinero y sin el tratamiento. ¿Y esto cómo se regula? ¿Y esto se puede hacer, o sea, no sé si llamarlo chiringuito sanitario o cómo hacerlo? ¿Y esto cómo se puede montar una clínica, desaparecer, dejar a la gente tirada? Bueno, también ha pasado en clínicas odontológicas, ¿no? Pero sí, esto, ¿cómo se puede hacer esto?
Bueno, a ver, el primer punto es que generalmente cuando uno va a un médico, sea de la especialidad que sea, lo que tiene es que tener claro y seguro que el profesional que está acudiendo es un profesional serio, con una formación adecuada, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. A partir de ahí, efectivamente, surgen muchos centros, vamos a decir, low cost, ¿no? Que ofertan procedimientos de ámbito estético y que, bueno, pues porque en estos momentos, además, efectivamente, vivimos en un momento en el que hay mucha demanda de procedimientos estéticos. Entonces, es relativamente fácil, aparentemente, pues montar un centro en el que se oferten procedimientos de diferente tipo, quirúrgicos o no quirúrgicos, a un coste más bajo. Ya eso generalmente de entrada tiene que llamar un poco la atención, ¿no? Para el paciente que acude a estos centros. Y luego, pues muchas veces los profesionales, vamos a decir, que recalan en este tipo de centros, pues a veces son generalmente profesionales contratados por estos centros, que no siempre se tiene muy claro cuál es la especialización o la formación de estos profesionales. Entonces es relativamente sencillo que ante cualquier cuestión que se tuerza un poco, es mejor cerrar, como decía, el chiringuito, ¿no? Y a otra cosa. Y efectivamente eso da pie a que mucha gente, no ya porque haya ocurrido nada, simplemente pues gente que había acudido a estos centros en los que habían hecho pues probablemente un pago, se quedan sin posibilidad de un seguimiento del procedimiento que le hayan hecho, ¿no? No tanto porque haya ocurrido nada malo, sino porque efectivamente, pues, ¿y ahora dónde acudo? Porque el sitio al que había ido, pues, ha cerrado. Y efectivamente eso está pasando bastante. A Dios gracias, no sucede, ¿no?, que fallezca ninguna persona como consecuencia de un procedimiento médico. Eso no suele ocurrir, a Dios gracias. Pero efectivamente eso puede ocurrir. Y como decía antes, lo importante es que cuando uno, nadie se plantea si tiene que ir al cardiólogo, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿quién es el mejor cardiólogo? Voy a donde ese, porque tengo un problema de salud y quiero ir al cardiólogo que mejor me pueda atender el problema que yo tengo. Bueno, pues lo mismo debería hacerse con un cirujano plástico. Usted quiere hacerse un procedimiento estético, acuda a un centro donde una persona o donde un profesional que esté claramente capacitado para ello y que de alguna forma se pueda confirmar y constatar que esa persona ese profesional está formado para realizar los procedimientos.
Sí, precisamente cuando se presentó el Real Decreto, la ministra Mónica García dijo, no vale con decir trabaja aquí hay que acreditar que puede hacer lo que está haciendo. Es sobre los establecimientos que tienen que tener expuesta la información sobre el personal que allí trabaja. De todas formas, yo tengo una duda. Vamos a ver, voy a una clínica de estas y el típico procedimiento, uno de los más habituales, me quiero quitar el código de barras, por ejemplo, estas rayas de arrugas que hay encima de los labios y que me pinchen allí, no sé si pinchan botox o ácido hialurónico, no sé lo que pinchan. Ese pinchazo, esos pinchazos, ¿te los tiene que hacer un cirujano plástico o te los puede hacer un licenciado en medicina? Yo tengo esa duda, ¿eh? Hablo como una intervención pues, menor.
Eso es. Como decía también al principio, desde un punto de vista legal, ese procedimiento no tiene por qué hacerlo un cirujano plástico. Mm. Y de hecho, desde hace un tiempo se está ofertando la posibilidad de lo que se llama el máster en medicina estética, que es una especie de curso. No tengo muy claro con qué soporte, vamos a decir, desde el ministerio, etcétera, cuenta ese máster, pero que de algún modo es una forma de intentar formalizar el que una persona pueda hacer procedimientos de carácter estético, generalmente no quirúrgicos, no de cirugías, pero sí pues un relleno o poner un botox. Entonces, con ese máster en la mano, mucha gente ya se anuncia como médico estético, que no es ninguna especialidad regulada por el ministerio en el proceso de formación de los médicos. No está sujeto al sistema MIR, que es el sistema de formación y de selección de especialidades y de formación en hospitales, pero que teóricamente desde un punto de vista legal a una persona ya le capacita para hacer procedimientos de tipo estético. Entonces, por ese motivo, no necesariamente tiene que ser un cirujano plástico el que realice esos procedimientos desde un punto de vista legal. De nuevo, volvemos un poco a esa reivindicación, ¿no? Hay ciertos procedimientos estéticos que quizá no solo estén en el ámbito de un cirujano plástico, pueden estar también en otras especialidades, y no es que pretendamos los cirujanos plásticos acaparar según qué procedimientos. Por ejemplo, realizar un tratamiento con botox o con ácido hialurónico perfectamente lo puede realizar un dermatólogo que está en su formación capacitado para ello. Pero probablemente un médico estético, perdón, que es una persona que ha hecho la carrera de medicina y que quizá no tiene ninguna especialidad, bueno, no pongo en duda que pueda... que sea un buen profesional, ¿no? Que por lo tanto pueda hacer bien su trabajo, pero desde luego no ha seguido los mismos cauces que un cirujano plástico o quizá un dermatólogo que han hecho su especialidad, sus años de formación, etcétera, etcétera.
Bueno, hablamos del trabajo de los dermatólogos que se han hecho muy famosos en televisión, no sé si ve usted los programas de la doctora Lee y todas esas cosas, y claro, yo cuando veo... ¿Le gustan?
Me suenan. Ah. No, me suenan. Alguna vez, por mera curiosidad, he visto algo, pero bueno.
Lo que pasa que en el programa este de la doctora Lee, que es una dermatóloga, que ella dice, bueno, es el sistema americano, vamos a aclararlo,
sí,
que ahí en Estados Unidos los dermatólogos pueden hacer un curso puente que te faculta para hacer determinados procedimientos. Por ejemplo, a esta señora en su programa es capaz de quitar lipomas de 5 kilos con anestesia local y en quirófanos ambulatorios. ¿Esto lo puede hacer un dermatólogo aquí?
Pues, la especialidad de dermatología está reconocida como una especialidad, vamos a decir, médico-quirúrgica. Es decir, es una especialidad que en su proceso de formación sí que se forman, valga la redundancia, para realizar procedimientos quirúrgicos menores. Y de hecho hacen habitualmente en el ámbito público y en el ámbito privado, unos más, otros menos, pero vamos a decir que sí que tienen una cierta base de formación. Probablemente quitar un lipoma de 5 kilos con anestesia local sea en un quirófano ambulatorio, probablemente desde mi perspectiva sea un poco irresponsable, porque un lipoma de esas características, de ese tamaño, con anestesia local, pues probablemente se está corriendo más riesgo, el paciente está corriendo más riesgo del que debería. Pero efectivamente los dermatólogos sí que en su proceso de formación, como decía, está considerado como una especialidad médico-quirúrgica, probablemente sea más médica que quirúrgica, pero es una especialidad médico-quirúrgica, que están capacitados para realizar procedimientos quirúrgicos menores, vamos a decir.
Bueno, pues ya hemos conocido mejor este decreto, Real Decreto para frenar el intrusismo en la cirugía plástica. Y doctor, usted como cirujano plástico del IMQ, pues ¿cómo han recibido ustedes este Real Decreto? ¿Les satisface sus reivindicaciones? ¿Se ha quedado corto? Hay que ver cómo se aplica porque va a entrar en vigor el 1 de julio. No sé, ¿cómo ven ustedes esto? Ya para terminar.
Pues, mire, como le decía, es una reivindicación que desde la Sociedad Española de Cirugía Plástica siempre se lleva realizando y que desde esa perspectiva, por lo tanto, pues estamos el colectivo de cirujanos plásticos contentos con que haya una regulación a la hora de realizar estos procedimientos, pero como siempre la dificultad sea no tanto en la magnitud del Real Decreto, sino en cómo eso se va a llevar a cabo y cómo se va a aplicar para que, bueno, pues los procedimientos médicos lo puedan realizar aquellos profesionales que están capacitados para ello. Mi duda sobre todo surge en cómo eso se va a llevar a la práctica en muchos sitios. Yo soy consciente de que hay muchos centros, muchas clínicas donde se exige el poder acreditar que uno tiene una formación, una especialidad, etcétera, etcétera, y en esos sitios, por lo tanto, todos los pacientes pueden estar seguros de que los médicos que le vayan a atender son médicos que están adecuadamente formados. Pero seguirá habiendo, utilizando el término que decía antes, chiringuitos, donde probablemente el control sea mucho más difícil. Pero bueno, desde luego es un paso importante.
Bueno, pues el doctor Jaime Caramés, cirujano plástico del IMQ, pues gracias por habernos solventado todas las dudas acerca de este Real Decreto y sobre todo saber que ya los pacientes pueden estar más tranquilos, que se van a poner en buenas manos. Es que ricasco, Jaime.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.